Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera. Está Arancha Bravo en la realización técnica. Hoy en nuestra regadera tendremos conversación, arte, mucho arte, música raudales, porque nuestro invitado es artista, artista con mayúscula. Su arte lo canaliza a través de la música principalmente, pero también a través de otras disciplinas. Y es que, bueno, me consta que no para de crear. Miguel Campello, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos en medio del campo.
Un gustazo tenerte con nosotros en esta regadera, que viene que ni al pelo, el nombre del programa, porque hay que tener el campo y las flores y todo súper bien
regado. Sí, yo tengo la regadera aquí a mano, aquí la tengo cerca. Ahora no puedo porque estoy enganchado aquí a arte, pero si no te la echaba aquí.
Bueno, Miguel, contento, imagino, con la repercusión que está teniendo Cinco. Dicen que no hay quinto malo y en el caso de este quinto de Miguel Campello ya dicen hasta que es tu obra maestra. O sea que esto difícil te lo has puesto tú a ti mismo de cara al próximo.
Bueno, yo como no digo nunca así nada de esas cosas, que eso son las etiquetas que de vez en cuando pues nos ponen también para venirnos para arriba, ¿no? Que también le agradezco para un poco eso también, saber que bueno, seguimos ahí haciendo cosas, que yo sigo haciéndolas igual. No, para mí no es mi gran obra, sino creo que toda esa obra es un poco todo ese camino que llevamos andado hasta aquí y que bueno, sí, hasta este momento pues de repente está más, no sé, conforme contigo mismo un poco, ¿no? A la hora de entenderte y de llevar estos proyectos a este puerto que siempre has querido, ¿no? Había otras veces que de repente pues te llevaban por unos caminos o por otros y de repente ahora pues como que empiezo a entenderme yo mismo mejor, ¿no? Que es bastante importante y llevando a, ya te digo, al puerto que sea las canciones.
A buen puerto siempre, Miguel, pero estás adelantando un poco algo que yo tenía en mente y que te quería preguntar a lo largo de esta charla, que ya cuando vayamos hablando más del disco en profundidad, pues en el disco hay muchas cosas y tú eres una persona como que arriesgas, y era precisamente una de las cosas que te quería preguntar, tú que has sido siempre un verso libre dentro del panorama musical y que al final te has hecho tu sitio, si ya nadie te discute cuando te empeñas en hacer algo que seguro que a otros muchos les parecería arriesgado.
Sí, creo que no hay nada arriesgado si no lo intentas y te das cuenta que has cometido algún error. También depende de quién te lo diga, ¿no? Creo que para dar un mal paso hay que darlo, simplemente. Entonces, si no lo das, te estás parado y ese estar parado tampoco te va a decir nunca nada, ¿no? Vas a estar ahí en un, como estamos ahora todos, ¿no? Con esa incertidumbre de qué va a pasar mañana o qué pasa después. Entonces creo que bueno, hay que seguir caminando y escuchando consejos, pero también los consejos que escuchamos creo que tienen que venir de gente que confiemos hasta tal punto en que ese consejo te lo lleves para ti, ¿no? Y lo guardes. Puedes escuchar mil cosas, pero luego lo que te guardas dentro de ese bolsillo, que tampoco cabe todo, ¿no? Tenemos dos bolsillos solamente y bueno, hay que seleccionar lo que llevamos, ¿no?
Pues vamos a hablar de todo ello, pero antes de nada yo creo que, puesto que Cinco ya está entre los discos más vendidos, nada más salir, se ha colocado entre los más vendidos, pues Cinco empieza así, con Tierra.
Échame una mano, anda, ayúdame, no sé ni de qué color oye mi piel. Vengo de cruzar descalzo el mundo y sé que está mi tierra. Alrededor, que los bosques ya no se ven, que esta nave perdió el control y ahora vamos del revés. Pero mira a tu alrededor. Hoy me voy a ver dónde está. Solo tengo mil años luz.
escuchábamos Tierra, el tema con el que se abre 5, el trabajo discográfico más reciente de Miguel Campello. 5, porque creo que es el 5º de tu etapa en solitario, pero creo que ese 5 también tiene algo que ver con tu infancia.
Sí, bueno, aparte se lo he ido buscando, ¿no? En un principio nos volvimos locos buscándole un nombre al disco.
Ya, pero si, aquí, sí, sí, pero si es el 5º, decir que le has puesto 5 tampoco es volverse loco.
No, por eso te digo que nos volvimos, al principio nos volvimos locos y de repente, pues creo que lo más sencillo al final es lo que más significado le da a muchas cosas y empecé a buscar esos significados que tenía y recordé una tarde de viernes que sonaba el timbre del teléfono, que era a las 5 de la tarde, ese viernes que es un 5 y es verdad, ¿no?, que es mi día favorito, mi hora favorita de empezar esa libertad que cuando eres un niño no terminas de entender muy bien porque tienes que andar haciendo unas cosas u otras, ¿no?, cuando deberíamos de estar disfrutando de esa libertad, ¿no? Y bueno, aparte de eso, en el dado es mi número favorito y es como algo que tiene esos cuatro puntitos y algo también en el centro, ¿no? Como, no sé, tiene un punto que tiene que tener todo, ¿no? Y para mí todo tiene que tener ese puntito también de trabajo, de esfuerzo. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio íbamos a ponerle, yo qué sé, pues libre o cosas así, ¿no? Que se te viene a la cabeza. Hay muchas letras y muchas maneras de llamar al disco. Pero también me parece un poco, a veces, llamarle de una sola manera cuando hay 15 canciones, que también, ¿no? De repente la numerología empieza a aparecer por todos lados. Creo que, bueno, es buscar en lo sencillo lo normal, ¿no? También de no darle mil vueltas a algo que ya tenemos aquí las 15 canciones y ahora vamos a tirarnos un mes buscando un nombre para el disco y digo, no puede ser. 5, que es lo mejor.
5, que es el 5º disco y además es esa hora de salida del colegio. Con esos recuerdos también, decía yo, de la infancia, la hora de la merienda, yo no sé, bueno, Miguel, las 5 horas de salida del colegio cuando nosotros íbamos al colegio, ahora los horarios son diferentes.
Te iba a decir, claro.
Pero tú eras también de los que merendabas pan con chocolate, por ejemplo, o pan con chorizo.
Sí, a mí me, o sea, el pan con chocolate era, depende de dónde iba, depende de la casa de la abuela que estaba, era pan con chocolate o pan con mortadela. Y bueno, con chorizo y todo el embutido, ¿no? En general. Y sí que es verdad que había esa hora era entre las 5 y las 6. Yo creo que tenía la merienda a las 6 porque era una de estas personas que tenías que llamar a unos niños de estos, Miguel, ven para la casa y tenías que andar detrás de mí y nunca tenía hambre ni tenía frío, ¿no? Como todos los niños y pero sí que es verdad que ahora me acabo de recordar que también es la hora de la merienda, ¿no? Y ves, ya, sí, es que está todo concretado.
Merendando y viendo la tele, porque bueno, jugando en la calle, entiendo, claro, en tu infancia mucho, pero también en la tele, cuando te tenías que sentar a comer el bocadillo, por ejemplo, ¿qué series veías?
Yo no me sentaba a comerme el bocadillo, yo me lo comía jugando directamente, nunca. Y luego otra cosa que teníamos en nuestra época es que solo echaban Barrio Sésamo, entonces creo que los viernes ni lo echaban, creo que el jueves terminaba nuestra, no me acuerdo muy bien, pero no era muy de sentarme, no era muy de tele ni de estarme quieto, era un poco marianervios, como decía mi madre.
¿Jugando en la calle entonces, en el barrio?
Sí, porque los viernes mi madre iba a visitar a mi abuela Rosa todos los viernes, y comíamos ahí, a mediodía se reunían todos los hermanos, las hermanas y cuñados, cuñadas, o sea, cosas que ahora son imposibles, ¿no? Ahora imagínate, para pasar la Navidad, a ver cómo hacemos esta noche buena, para juntarnos más de 6, con los que somos más de 6, pues un poco eso, ¿no? Era esa reunión familiar en la cual surgieron muchas cosas, también de esos recuerdos que a mí me han hecho también estar aquí, ¿no? Ahora mismo hablando contigo porque de repente veías a tu abuela sonreír cuando le cantaba. Yo terminaba de comer y ya estaba cantando. Venga, cántate algo, Miguel, ¿no? Por eso decía que la tele era bastante complicado ponerla en casa de mi abuela porque siempre hemos tenido esa sobremesa de hablar, de juntarnos, de contarnos las cosas que hacíamos entre semanas y cuando eres niño, yo lo que sí que ha sido muy escuchante, ¿no? Me gustaba mucho escuchar las conversaciones de los mayores. Y de ahí un poco viene toda, o parte, gran parte de todas mis canciones y todas mis cosas, ¿no? De esos recuerdos que se han vivido en esas sobremesas también tan sencillas como hablábamos antes de ser el número 5, pues también es esa realidad así un poco a veces cotidiana que te con el paso del tiempo echas tanto de menos que te da por recordarla y escribir, ¿no?
Pues sí, eso es otro apunte que tenía yo en torno a las canciones. y es que son como escenas cotidianas, como retratos, como pinturas de escenas cotidianas, las canciones que hay en este disco. Y si yo te preguntaba por el barrio, es precisamente para invitar a los oyentes a escuchar otro tema del disco, es el segundo, que se titula Barrio, y ahí también están esas escenas cotidianas. ¿Qué barrio es ese?
Ese es el barrio de mi abuela Rosa, ¿no? Es un barrio que eran cuatro esquinas y en cada esquina había, bueno, en cada esquina no, eran, pues eso, ¿no? Una manzana. Y recuerdo una época que solo me dejaban dar la vuelta a la manzana, que era, para mí era dar la vuelta al mundo, porque era como, solo de la vuelta, no te salgas de la calle, ¿no? Había un límite que era la acera y de ahí no podías bajar. Y tengo eso, tengo que dar gracias a ese barrio, sobre todo por enseñarme, porque en cada casa había una familia y en esa familia cada uno era una cosa, ¿no? Estaba el carpintero, estaba el que hacía los zapatos, había uno que había robado el Carrefour, bueno, habíamos de todo ahí. el continente, el antiguo continente, tenía un vecino, sí, ahí, que está en búsqueda de captura aún, y era yo pequeño, ¿eh? Era en blanco y negro la vida. Y bueno, había tanto de todo, ahí estaba el Santia que me enseñó a tocar la guitarra. Y bueno, creo que de ahí eso ha salido parte de gran parte de mi afición a esto, ¿no? A hacer lo que me apetece, y porque sobre todo recuerdo esa infancia con que todo el mundo era feliz, no sé por qué, pero todo el mundo era feliz y se trabajaba muchísimo, y pero recuerdo eso, ¿no? Que había una armonía, cosa que tiempo después he ido al barrio y ya no existe, porque faltan casi todas las abuelitas, ya se nos fueron. Y bueno, ha cambiado tanto que cuando lo ves, lo que te decía, ¿no? De repente ves algo que antes tenía tanta vida y ahora está rodeado de tanto edificio, que no han dejado ni un hueco para plantar un almendro. Estaba lleno de palmeras aquello, y ahora donde había el huerto de mi abuelo ahora hay un Hipercor o no sé qué. Digo, madre mía. Y se ha quedado rodeado, parece la casa de App, de esto de los globos. Es un poco ese tipo de barrio. O sea, es esa escena, ¿no? Algo que la urbe se lo va comiendo y va a acabar por desaparecer, ¿no? Y bueno, se merecía esa canción porque, ya te digo, que esos viernes también era subir esa escalera, porque mi abuelo vivía arriba, o sea, mi abuela vivía abajo y mi abuelo vivía arriba, ¿sabes? Estaban sin separarse, pero estaban separados, para no molestarse mucho, ¿no? Para así no llegar al divorcio completo. O sea, nos separamos un poco antes, y entonces recuerdo de subir primero con mi abuelo y luego ir a ver a mi abuelo, y que me contase historias de la guerra y cosas que me gustaba a mí escuchar, de cuando lo habían detenido por robar naranjas, me decía él, que digo, bueno, será otra cosa, naranjas no te pueden detener, 3 kilos de naranja, 2 años de cárcel, digo, hombre, digo, se pasó, el que el juez se pasó.
¿Y ese barrio estaba en Elche?
Sí, en Elche. Está en Elche. Está en Pedro Juan Perpiñán, se llama la calle.
Pues escuchamos Barrio.
Se despertó mi barrio con escarcha por el suelo. Dos vecinas van andando camino del puente nuevo. La calle se hizo más ancha y por el pasar de los tiempos se llenaron los solares de viviendas y cemento. Historia de antes que me guardé, a buscar un recuerdo y volverlo a ver, pa volver a encontrarte y contarte, y todo lo que me ha pasado, historia de antes que me guardé, pa buscar un recuerdo y volverlo a ver, pa volver a encontrarte y contarte, y todo lo que me ha pasado.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Estamos charlando con Miguel Campello. Vamos a recalcar lo de la carrera en solitario, la etapa actual, porque ¿cuántos años ya en la música, Miguel, entre El Bicho, Chatarrero, Miguel Campello?
Pues yo no llevo la cuenta, pero más o menos, si llegué en el 2000 a Madrid y en el 2003 salió el primer disco, pues ya cada uno que coja la calculadora.
Que eche sus cuentas.
¿Cuánto?
No, yo no he hecho, yo soy de letra, yo he hecho, pues, que cada uno eche las cuentas.
Yo sí, también, yo de letra me encantan, pero los números no, pues 15 o 16, un montón. Y es lo que también te contaba antes, ¿no? Que es una manera un poco de cuando te dicen esta es tu obra maestra, digo, bueno, pues en algún momento debería ser, ¿no? Todos nos merecemos tener un algo en el, un parón y decir, mira, tranquilízate que ya está todo bien. Y es verdad que, por ejemplo, esa parte sí que la he pillado. Es como, ahora soy más libre seguramente conmigo mismo a la hora de escribir y de llevar a cabo un proyecto y eso hace también que, pues, que puedas eso, ¿no? Contar con historias tuyas de siempre y de contigo mismo, ¿no?
Has citado
Has
Madrid, ya
citado
que hablábamos antes del barrio en Elche, la etapa en Madrid, porque el tiempo que viviste aquí en Madrid, ¿qué tal? ¿Qué recuerdos tienes?
Pues enseguida, o sea, en Madrid lo que pasó es que de repente era como cada vez que cambiaba de casa era un barrio nuevo y para mí era un nuevo empezar, ¿no? Empecé en Vallecas, luego acabé en Carabanchel, pasando por varios sitios que bueno, que así esporádicamente, ¿no? Me dejaba, alguien se iba de Madrid porque tenía que irse una semana y me dejaba la casa, ¿no? Porque sí, un poquito ocupa, ¿no? En verdad. Llegué ahí y me hacía amigos para que no tener que andar buscando piso, ¿no? Era tan complicado lo de todo el buscar piso y todo eso que al final, bueno, y muchas gracias también a toda esa gente que me ha acogido en su casa. Y me pasé 11 años así, dando volteretas entre casas de unos amigos, de otros, en los locales de ensayo. Y para mí forma parte también de ese otro barrio que hizo que todo eso que había aprendido antes se convirtiese en realidad, ¿no? Entonces, para mí es muy especial Madrid por lo sencillo de eso, ¿no? De lo que me resultó también un poco encontrar a esa gente que necesitaba para iniciar toda esta locura, ¿no? De cuando empezó con el bicho, ¿no? Pues al Víctor, al Carlos, el Tony ya venía conmigo, el Juanqui estaba en Agos y se vino, el Pepe también se vino desde Santa Pola. Y fue ese barrio que nos montamos entre todos nosotros, porque en verdad, cuando llegamos a Carabanchel no salíamos del local de ensayo, ¿no? Y cierro los ojos y tengo todos esos momentos guardados, ¿no? Y muy bonitos además.
Pues han pasado muchos años, pero lo que está claro es que tanto Miguel Campello, que te conservas muy bien, como tu música, es de esta música, pues que al final se convierte en una especie de fondo de armario, bebes de muchas fuentes, no sé
Fuentes.
si también son así los artistas que a ti te gustan, variados y
Sí.
atemporales. En este disco es que hay de todo, hay palmas, hay guitarra, hay flamenco, hay hip hop, hay programaciones, hay estas pinceladitas jazz, tú te lo puedes permitir todo.
Bueno, yo creo que todo está muy unido, ¿no? Creo que la música es la música, igual que cuando vas a ver una exposición de cuadros, sería muy aburrido estar todo el rato viendo bodegones, ¿no? Y no creo que los discos son eso, ¿no? Son una especie de ese cuarto que en mi caso está aquí, el cuarto, y yo me meto y entonces pues me gusta tener una pared con cada pared de una manera, ¿no? Entonces creo que los discos son eso, ¿no? Un poco esa manera de vivir que tengo con todo, de no me gusta solamente poner en una pared una cosa y ya está, sino que creo que dentro de todo, toda la música siempre ha habido momentos en que, como decía yo antes, hace mucho tiempo que el hip hop existe, ¿no? Es tan, casi ya tan antiguo como el flamenco, no sé. Creo que depende de cómo lo mires, o sea, yo ya era pequeño y bailaba breakdance. Entonces, no sé cómo explicártelo, pero creo que en el
Mira,
fondo
yo te
tampoco
entiendo. Yo creo que
es lo raro.
esto que me estás intentando explicar con la música es casi como lo de querer poner puertas al campo, ese famoso dicho, ¿no? Es como, si la música es todo y está ahí, ¿por qué limitarme?
Y que a todos nos gusta llorar, reír y bailar, ¿no? Y sentir y entonces está todo, o sea, yo cuando iba a la fiesta de mi pueblo, es lo mismo, es lo que te digo, imagínate que hubiesen tocado todo el rato música de esta ahí, yo qué sé, o ya, solo. No, no, tenías que, pues te tocaban ahí la barbacoa y la bailabas tan a gusto, ¿no? Y tú ahí riéndote, porque creo que hay música para todo y la música forma parte de eso, ¿no? De esos momentos de ánimo que cada uno tenemos y que de vez en cuando necesitamos bailar y otra vez necesitamos llorar, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso siempre, primero por lo que hablábamos del barrio, esas cuatro esquinas, en cada esquina sonaba, en una sonaban los leños, en otra Triana, en otra Camarón, en otra Perlita de Huelva, y así todo el rato, ¿no? Entonces, creo que un poco es el reflejo de todo eso que yo he vivido y llevo dentro, y luego lo libre que también he sido siempre. Siempre he sido muy libre en ese sentido. Y te he cantado, cuando te decía lo de las reuniones a mediodía, yo cantaba, pues mi tía Carmen me pedía, tu amante bandido de Miguel Bosé, y yo, tú eres tu amante, va, lo que sea, ¿no? mi tío le gustaba Nino Bravo, pues Nino Bravo. Al otro le gustaba Juanito Valderrama, pues Juanito Valderrama. Entonces, por eso te decía que tengo que dar muchas gracias a toda esa gente que me ha rodeado siempre, porque por eso, ¿no? Porque de todos ellos he sacado algo y con ese algo me he montado mi propio yo, ¿no?
Pues mira, hablando de esas personas a las que das las gracias y que te aportan, pues yo creo que hay dos nombres que están también presentes en este disco. Me estoy refiriendo a Guillermo Quero y a Elvira Mena.
Sí, bueno, y a Miguel y a mi hijo Milos,
Ahí
que...
estás adelantándote, que Milo
Ah,
le
perdona,
tengo
perdona,
también
perdona.
ahí.
Es que hablo mucho y muy rápido. Y como estamos aquí con el Sky este, que esto es muy raro, pues Guillermo me ha acompañado desde el principio, ¿no? Guillermo me encontró en un Clamores a nosotros, bueno, a mí y a todo el bicho, que fue a vernos a un concierto y a partir de ahí no nos hemos separado. Para mí es más allá que un productor, es un amigo consejero también que me ha dado muchos consejos y me ayudó mucho en la época de Madrid para muchas cosas más allá de la música, ¿no? Y Elvira es mi mujer, bueno, yo soy su marido, yo no somos ninguno de nadie, pero que aquí estamos los dos juntos, ¿no? Y es una de las personas que más críticas son conmigo y que muchas veces nos enfadamos así porque digo, pero Elvira, pero luego me pongo a escucharlo y digo, mira, pues tiene razón. Y al final de tantos años que han, ¿no? Se lo dije esta vez, digo, no, hombre, es que tú vas, digo, si tú quieres cambiar tanto las cosas, al final tienes que poner el disco que las produces tú también, porque tú estás cambiándome algunas cosas. Y gracias a eso, pues, ha salido este 5, ¿no? Que es mi obra maestra, se supone, entre comillas, digo que yo no lo he dicho, pero sí que ha formado parte, desde el camino llevamos trabajando juntos de esa manera, ¿no? De yo le muestro las cosas a ella a un nivel muy personal y ella es muy crítica conmigo, no le gusta todo. Y entonces siempre necesitas a alguien al lado que no le guste todo de ti, sino que lo que no le guste te lo diga, ¿no? Que tenga también ese punto que tú también termines de creerte. Porque también las canciones son muchas veces hasta que no las escuchas varias veces, ni siquiera yo sé lo que estoy diciendo. Muchas veces escribo y digo, a ver qué estaré diciendo por aquí, ¿no? Y bueno, claro, eso hace que también las cosas sean de una manera también mucho más bonita, ¿no? Que no es meterte un estudio, no sé cuánto, es la creación del disco es estar en casa compartiendo con los que están a tu alrededor, ¿no?
Miguel Campello, ¿eres un soñador nato?
Sí, aunque últimamente duermo muy poco, o no sé por qué, pero antes dormía más.
Pero
Ahora me ha
soñar
dado
despierta.
por acostarme tarde y levantarme temprano.
Bueno, pero Miguel Campello puede dar la vuelta al mundo sin moverse porque sabe soñar y porque no tiene miedo de saltar al vacío en cada nuevo disco. Y Saltar al vacío es una de las canciones que están en este 5. La escuchamos.
Vamos allá.
Saltar al vacío, confiar en que tus alas cojan vuelo, antes de tocar el suelo, antes de sentir un aire frío. Pensar en mañana resulta tan aburrido, cuanto menos te lo esperas y ese tiempo lo has perdido. Y recuperar no se puede, es un lío, cuántos momentos perdidos, cuántos momentos pensando que tú eras de lo mío. Recuperar no se puede, es un lío. Cuántos momentos perdidos. Son las 6 de la mañana y hace rato que hace frío. Me voy de aquí para pensar en lo mío. Voy a dar la vuelta al mundo a ver si encuentro lo perdido. Me voy de aquí para pensar en lo mío. Voy a dar la vuelta al mundo.
Miguel Campello. Ya nos has comentado que el disco lo has grabado en casa, y en casa es en La Chatarrería, que es tu propio estudio, ¿no? La vida allí en el campo, eres consecuente, tu estilo de vida, por así decirlo, es consecuencia de tu manera de pensar, ¿no? Porque yo recuerdo que me contaste hace mucho una anécdota quizá de que buscabas en la basura para reciclar cosas que decían, me verán los vecinos y dirán, mira este, porque te llevabas todo lo que encontrabas desde muebles para hacer esculturas, no sé si cuando tu hija era pequeña le habías hecho también una casita o algo. Siempre estás haciendo cosas con todo lo que te encuentras y lo reciclas.
Sí, bueno, forma parte también de un poco de eso. Mira, la casita está aquí, también te la voy a enseñar, espérate.
Bueno, es un lujo. ¿Te influyó el decidir el marcharte al campo a vivir el tema de los niños también cuando nacieron tus hijos o cuando eran pequeñitos?
Pues no, porque yo me había criado toda la vida en, así, en el campo. No, no era la sierra, esto es la sierra, en verdad. No estamos en el campo, estamos en toda la sierra. Y yo me he criado así, o sea, entre naranjos, uva, olivos. Y bueno, quería un poco que sí que experimentasen esa libertad de cuando sales a jugar. Porque una cosa es el barrio. Voy a volver adentro, que creo que no se ve muy bien aquí. Una cosa es el barrio y otra cosa es esa libertad de Matola, ¿no? Que me ha dado también, que también la nombro en esa canción de barrio, que era eso, ¿no? A las 5 también porque también, bueno, me acabo de acordar que a las 5 era cuando mi padre en verano me dejaba salir, porque decía que hasta las 5 no se podía salir, que si no el
La
sol
siesta.
era asesino. El sol hasta las 5 es una cosa muy mala. Y entonces, a partir de 5 hasta que se escuchaba el grito de mi madre o de mi padre llamándome, era un poco esa libertad, sí que además de brutal, de poder correr por los campos. Pasaba el canal en ese tiempo abierto, lleno de agua, lleno de cañas, todo aquello. Era lo mismo que te he contado antes del barrio, era Matola también, ¿no? Ahora donde yo jugaba han puesto la estación del AVE. Imagínate cómo nos cambian todo el rato, ¿no? No nos podemos estar quietos, ¿eh? Es un
Bueno,
poco locura.
yo te preguntaba por los niños y es que tus hijos, si están también en este disco, los dos, de un modo u otro. Si te parece, empezamos primero por Elvira Candela, que hay una canción preciosa, de las más bonitas del disco, que es ella y creo, si no me equivoco, que está dedicada a Elvira Candela. Pero Elvira Candela ya tiene unos añitos y la canción creo que se la escribiste cuando ella nació. ¿Por qué ha tardado tanto en ver la luz?
Bueno, eso tampoco me lo, o sea, me lo propongo, ni ponerla aquí, ni ponerla allá, ni creo que quizá es el momento de que ella la entienda, ¿no? Con 11 años la está entendiendo más, de hecho es su canción favorita. Y bajamos juntos al cole por la mañana y la ponemos, la cantamos los dos y la veo por el retrovisor cómo se la canta. Y quizás por eso, ¿no? He sacado la conclusión de que igual te decía antes que escribo y no sé por qué estoy escribiendo. Muchas veces cuando la canción me llama a que salga o a poder cantarla, en un principio era porque también era para ella, simplemente, ¿no? Era una nana que le hice a ella y se la cantaba así. Surgió eso. Tenía semanas cuando. Y había que estar muy flojito en casa, cantando muy flojito porque se despertaba. Y surgió esta canción, ¿no? Entonces ha salido ahora porque era su momento, ¿no? Nunca me planteo cuando, o sea, por ejemplo, Lágrimas Saladas le pasó igual, ¿no? Que es mi primera canción que escribí y salió el disco anterior.
Vamos a escuchar ella.
Y ella lo sabe, ella lo nota, a ella la ha dado por sonreír. Y entre sus cosas hay una muñeca rota. Y un oso al que muerde su nariz, la da por sonreír y ser feliz. No hay quien la pare, a ver quién le dice allá que no, después de haberte parido. Tu madre que es la más guapa, de darte los apellidos, después de besar tu cara, después de haberte parido. Que la más guapa de darte los apellidos después de besar tu cara y verte los ojos.
Y ahora somos cuatro en un colchón, una manta pa' dormir, dos con los pies enredados. No hace falta ni que...
Miguel Campello, y si hay una canción dedicada a Elvira Candela, pues también tiene que estar Me Love. Se dice así, Me Love, lo he dicho bien, porque si no viene tu hijo y me mata por no decir bien su nombre.
No, yo me vuelvo loco igual, digo, Miguel, tío, acláramelo, con Z al final, con tal, que son muy modernos los chiquillos, y entonces pues se ha puesto Me Love con Z al final.
Porque participa en el disco, es muy jovencito, pero te ha ayudado en las programaciones, o sea, está ahí trabajando a tope a tu lado.
Sí, bueno, aparte que creo que ellos vienen ya con un chip integrado, que manejan los ordenadores como si, vamos, como si fuese una... como nosotros el tirachina o los trompos o las canicas, porque luego le doy el trompo y no tiene narices tal, pero te coge un ordenador y te lo borda. Y sobre todo eso, que le ha dado por la música y el tío tiene un... vamos, es para que estar ahí, que no es porque sea mi hijo. Yo ya lo he dicho en muchas entrevistas, digo, no es porque sea mi hijo, sino porque tiene una cosa que le ha venido por ahí, no es por la genética, yo qué sé, y que se le ocurra mucho además y quiere, ¿no? Y quiere aportarme esas cosas que tanto también me vienen a mí bien, porque yo soy muy... cada vez me voy dejando más de otras cosas, de las modernidades cada vez me voy alejando más, pero si alguien me las trae y me gustan, pues de repente me pongo a escribir canciones donde no pensaba. Y él de vez en cuando me viene con un pendrive y me dice, no, tampoco me lo da para mí, sino cuando me gusta algo yo cojo y digo, Miguel, ¿esto lo quieres para algo? No, haz lo que quiera. Entonces le suelo hacer una... En el caso de, por ejemplo, Ni Pistola Ni Puñales, vino él, me acordaré también, estaba yo ahí, me puse a grabar la canción y al rato, como tenía los altavoces muy fuertes, apareció diciendo, ¡buah! Entonces, pues esa carita me dijo, pues vamos con el tema para adelante, ¿no? Y ya, bueno, es lo que te digo, y porque no quiere grabar baterías el tío, si no podría grabar baterías o lo que le diese la gana. Tiene esa inquietud musical que también tenía yo de niño, con... son generaciones diferentes que escuchan otras cosas y que es genial también porque me enseñan mucha música que yo no hubiese descubierto creo que en la vida. Yo soy muy de Camarón, de Silvio Rodríguez y de Serrat, y de repente te viene con cosas que nunca hubiese llegado a ellas, ¿no?
¿Se va a dedicar a la música, por lo tanto, por lo que veo?
Pues no lo sé, igual se está dedicando ya y luego cuando pase el tiempo se me hace médico, cirujano, no sé. Va al contrario que yo, que...
¿Tú ibas para médico?
No tengo ni idea. No, yo no iba para médico, yo no iba para nada. Yo era el típico desastre que mi madre me decía, madre mía, de hecho los profesores me dijeron, no se te ocurra ir al instituto. Digo, vale. O sea, me lo aconsejaron los profesores. Y además me dijo uno, si vas, no le digas nunca a nadie que te he dado clase yo, ¿vale? Digo, vale. Fíjate cómo era yo.
Bueno, pues nos vamos a quedar como es Miloz, tu hijo, Miguel, y vamos a escuchar Ni Pistolas Ni Puñales, vamos a tenerlo ahí en primer plano para descubrir también el talento de tu chaval.
Como Rocky contra Drago, como Lorca con sus letras, dímelo a la cara, sin careta. Si me da mucho rodeo, no hay quien entienda las letras, dímelo a la cara, sin careta. Como Rocky contra Drago, como Lorca con sus letras.
Miguel Campello, tenemos que hablar también de los amigos que han pasado por el estudio. Claro, ahora lo entiendo. Yo siempre veo ahí las colaboraciones y pienso, bueno, ¿esto cómo lo harán? Ya teniendo en cuenta que grabas en la chatarrería, en tu estudio, en tu casa, y que la casa es el paraíso, pues no me extraña que se apunte más de uno. Ahora bien, meus amigos, los que se apuntan, pues Amparo Sánchez, Solea Morente, ahí es nada. Amparo Sánchez, Amparanoia, otra figura de la música, otra veterana, otra pionera a la hora de mezclar. Yo el término este mestizaje ya está como un poco gastado, pero bueno, en definitiva, una serie de personas que habéis abierto caminos en la música, y una de ellas es Amparo, Amparanoia, Mamita Records, que tú tienes Chatarrero Records. Ella tiene Mamita Records. Ella saca gente, otros artistas. ¿Tú sacas otros artistas o solo es tu sello para ti?
Bueno, o sea, si es que no tengo tiempo ni para mí, si es que no, estoy yo para ponerme a sacar otros artistas, no, de momento lo hemos hecho para eso, ¿no? Para currar y bueno, y el día de mañana quizás, no lo sé, si me... Creo que es muy complicado también esa labor, creo que hay que estar muy preparado para ponerte a currar otras cosas cuando, cuando llegue el momento, llegará seguramente. Me apetece también mucho ponerme a crear proyectos con otra gente, pero bueno, de momento lo dejamos en colaboraciones, que con lo que te digo también, ¿no? Porque ahora mismo estoy con el siguiente disco ya. Yo, tú, estamos hablando del 5, pero yo ya estoy con las letras del 6, porque claro, hace rato que terminé el 5 y digo, ahora, ¿qué hago? ¿Me pongo a regar? Ya está todo regado.
Bueno, y en el caso de Amparo, ¿cómo ha sido ese paso por 5 y por tu casa para grabar esta colaboración?
Pues fue tan sencillo como que ella estaba en Granada viviendo, estaba en Murcia tocando y tenemos amigos en común. Bueno, nosotros somos amigos, pero habíamos perdido el contacto desde hacía ya tiempo a nivel telefónico y tal. Y amigos míos son amigos de ella y me llama Eduardo, el guitarra, Eduardo Pacheco. Dice que está Amparo por ahí, que no sé qué, le paso tu teléfono para que te llame, que va a pasar, que tiene ganas de verte allí en tu casa y tal. Y nada, fue una visita de estas que de visto y no visto, que venían para continuar el viaje. Y pues ya te digo, estábamos aquí escuchando, le puse temas para escuchar y entonces digo, tía, tienes que apuntarte en alguno, ¿no? Y me dijo, venga, a ver, ¿cuál ves tú? Y le puse el que está ahí, de repente cogió una libreta, se metió ahí en un rinconcito, se creó su parte. Igual, ¿no? No concibo ya la canción sin esa parte suya, entonces creo que son cosas que tienen que suceder, como otras tantas que me han sucedido, que son mágicas, ¿no? De conocer a gente, porque con ella, ya te digo, empezamos todo eso que hablabas tú, con la época de Ojos de Brujo, Amparo, el bicho, era un aquello, un comenzar a hacer algo y a tener esa libertad de juntar cosas de las cuales todos habíamos mamado, ¿no? Que era pues música hindú, música africana, o sea, todo ese mestizaje que nos llevó a cada uno a pillar este camino, ¿no? Y cada uno lo hemos continuado de una manera. Pero de esa como, o sea, yo me acuerdo de ser un niño, estar viendo la película de Barrio y estar escuchando esa canción que ella estaba grabando. Yo ya era fan de ella, ¿no? Antes de yo empezar a cantar ni nada, o sea, a nivel, antes de llegar a Madrid, vamos. Y el hecho en sí de que esté en este disco ha sido eso, algo mágico que tenía que suceder también en su momento. Podía haber estado antes o después, pero creo que las cosas suceden igual que en el caso de Soleá, o sea, tenían que suceder en este momento, ¿no?
Pues el tema en el que está Amparo Sánchez es Vengo de coger flores.
Vengo de coger flores, de romperme la camisa, de luchar con mis temores, de correr contra la prisa y esa luz que ilumina tanto. Vengo de andar los campos, de subirme a la montaña, y aquí arriba estoy más alto, y hoy la suerte me acompaña y esa luz tanto. Y eres tú, y esa luz que sale de la sombra y me regala tu sombra al sol, que sale, me ilumina y que me da el calor. Y es que tú me miras como polilla a la luz, tanto que se va. Vengo de coger flores.
Miguel Campello, y si Amparo Sánchez está en Vengo de coger flores, Soleá Morente está en Detrás del cielo. Enrique Morente, un imprescindible del flamenco, su padre, ¿tú llegaste a conocerle?
No, personalmente no llegué a conocerle, pero yo a mí me cambió la vida un poco el disco de que le dedicó a Lorca y bueno, fue un antes y un después. Para mí era brutal esa manera de eso, ¿no? Esa producción, luego con el disco de Omega todos lo flipamos
con Lagartija Nick.
Sí, y no lo llego a conocer en persona. Es una de las cosas que se me han quedado pendientes, como otros tantos grandes artistas que me hubiese gustado conocer y que aún estaban en vida cuando yo ya estaba aquí, ¿no? Como por ejemplo Manuel de Molina, que también me hubiese gustado conocerlo. Sobre todo porque creo que hubiésemos tenido muchas cosas en común, pero creo que las generaciones a veces nos distancian un poco de ese encontrarnos, ¿no? Igual que te digo ahora que nos estamos encontrando Soleá y yo, de repente era la parte que igual tocaba, ¿no? Y que ella tiene todo eso que tenía su padre. Y esta canción en especial, Detrás del Cielo, era una canción que salía igual de algo que yo tampoco había hecho nunca, que era coger una base, en este caso cogí yo la base, me puse a crear cosas raras y me puse a componer encima de algo que en otro momento no me hubiese puesto a componer. Y me sale ese paseo con alguien que no conozco. Y de repente pasa el tiempo y yo, porque yo a Soleá tampoco la conozco en persona, la conozco solamente por el WhatsApp. Y pues igual, tenemos amigos en común, se lo propongo, me consigo el contacto de ella, se lo propuse, le mandé el tema. Y al final nos hemos dado una vuelta sin conocernos, ¿no? Nos hemos dado una vuelta, que es lo que dice la canción, ¿no?
Detrás del cielo.
Nos fuimos a ver qué había más allá detrás del cielo. Detrás del horizonte sigue habiendo suelo. Si quieres me acompañas hoy, no tengo prisa. Mañana creo que curro, pero por la tarde. Antes de que amanezca lo hemos visto todo. Estos son cuatro calles con sus cuatro esquinas. Los gatos se han dado cuenta de que estás huyendo. El resto de la calle creo que está durmiendo. No te conozco, estamos dando la vuelta, improvisando el camino. Ahora no me abres la puerta, te vienes buscando un destino. Te conozco, estamos dando la vuelta, improvisando el camino. Cuando quieras darte cuenta ya no es tu destino. Una vez y otra vez viene el tiempo y nos pone del revés.
Miguel Campello, 5. El trabajo discográfico más reciente, aunque ya nos has dicho que ya estás trabajando en el 6 porque eres hiperactivo, pero bueno, en la portada de este disco hay una buena colección de instrumentos, por cierto, que creo que la portada es diseño tuyo también, y pregunto si los instrumentos pues también son todos tuyos, si eres de los que compras instrumentos cuando viajas, cuál es el más raro que tienes, y si los tienes tan colocaditos como aparecen en la portada.
Sí, sí que, bueno, no te lo voy a enseñar porque soy muy pesado moviéndome, pero están todos ahí.
Bueno, Miguel Campello, yo decía, en el disco en 5 hay muchísima variedad y me gustaría ir también con un tema muy, muy flamenquito, ¿eh? Como esa golondrina que va para el sur, que aquí hace mucho frío, vamos con ese calor de Las Palmas, como una golondrina, ¿la escuchamos?
Vamos allá.
Mira esa luz que gira a tu alrededor. Y ella lo hace por ti y tú lo haces por todo. Como esa golondrina que va para el sur, que aquí hace mucho frío y hay muy poca luz. Que aquí hace mucho frío y de pronto te viene y me llena de gloria. Ya uno me ha acostumbrado y ya está en la memoria. Ay, no me vale esta historia que me llena de pena. Antes de ir a buscarte me corto la vena. Sonrío, sabe bien que no es por nada. Le tengo tanto cariño que a veces me duele el alma de ver sin agua los ríos, de ver que no hacemos nada, nada. Y sueño que nos hacemos pequeños, que nos cogemos las manos y nos hacemos hermanos, porque tu mar es la mía y tu par es primo hermano. Mira esa luz que irá a tu alrededor. Que ya lo hace por ti y tú lo haces por todo. Como esa golondrina que va para el sur, de que hace mucho frío y hay muy poca luz. Que hace mucho frío y de pronto te viene y me llena de gloria. Y aún no me acostumbro y ya está en la memoria. Que no me vale esta historia, que me llena de pena. Antes de ir a buscarte me corto la vena.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Como una golondrina, Miguel Campello, ¿y de esta canción qué me cuentas?
Pues esta canción es que tengo la suerte, ¿no? Porque me dijeron que es una suerte que la golondrina venga a tu casa a anidar. Y yo desde que estoy aquí ya llevan no sé cuántas familias viniendo de la misma golondrina, van anidando. De hecho, les pongo una maderita para que no se les caiga el nido. Bueno, y están todos los años, van y vienen. Entonces es bastante literal, ¿no? Es el título de la canción. Luego lo que dice y todo eso son otras cosas que hablan de más cosas. Porque bueno, para mí, porque también habla de la familia y es un poco eso, ¿no? El ver cómo, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, ver cómo la naturaleza un poco sigue su ritmo y nosotros estamos como estamos, ¿no? Entonces dices, algo estamos haciendo raro, ¿no? No mal, porque no me gusta la palabra mal, hacer las cosas bien o mal no creo que sea, pero sí que es raro, ¿no? Que a veces hemos enrarecido esa naturaleza que tenemos nosotros mismos como ellos, ¿no? O sea, esa parte animal la hemos olvidado, ¿no? Y un poco el observar a lo que te rodea, tanto las golondrinas como los gatillos, como las hormigas, como todo eso que convive a su bola y no le afecta nada de lo que digan en la radio o en la tele o nadie le puede decir nada. ¿Quién va a venir al gato a decirle ponte la mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, es un poco todo eso. Y el ver cómo se van a otro sitio, imagínate dónde estarán ahora, por ahí, por África, y el año que viene volverán, ¿no? Entonces es algo, sin GPS llegan a casa. Entonces un poco me tienen siempre, desde el principio me tienen un poco alucinado, ¿no? El que sepan dónde está su casa, ¿no? Y bueno, ahí estaba esa canción dedicada un poco a eso, ¿no? A todas esas cosas, ¿no? A la familia, a la golondrina, a la familia de ella, a la de los gatillos y a la mía y a todos, que somos todo lo mismo, ¿no? Somos animales conviviendo, pero bueno, unos nos tomamos la vida de una manera y otros de otra, ¿no? Y creo que el ser humano se está apartando bastante de esa naturaleza que nos pertenece y que es real, ¿no? Como esto mismo, o sea, esto ha sido abandonado. Esta casa que tú ves tan maravillosa fue abandonada en su día y la gente no quería vivir aquí, ¿entiendes? Porque en el fondo cuesta mucho también vivir en el campo, ¿no? Es tan, por muy maravilloso que parezca, tienen mucho más trabajo seguramente que otras cosas, ¿no? Porque hay que mantenerlo, hay muchas cosas que mantener. Y si no lo mantienes también se secan las plantas, aquí llueve poco en esta zona. Entonces, bueno, creo que todo eso, o sea, es que me sigo hablando.
Ya que has dicho lo de que considerabas que daba buena suerte o que se decía que daba buena suerte que las golondrinas aniden en casa y precisamente también has hablado de cómo pues los animales están viven al margen de las malas noticias y lo voy a entrecomillar porque tú empezaste presentando el disco con malas noticias, vamos, con un tema que se titula así, que luego el disco solo te ha traído buenas noticias y además en una canción cantas, si no te veo en abril ya te veo yo en febrero. En estos tiempos esto parece todo un poco premonitorio.
Sí, soy, en vez de chatarrero me podían llamar ¿cómo se llama este que decía las cosas? El Nostradamus este que te decía que en el 2000 se acaba el mundo, ¿no? Luego en el 2020, y digo, aclárate, hombre, no sé si te has equivocado. Y bueno, sí que es verdad que hay muchas letras que analizándolas a día de hoy con todo lo que está pasando, pues igual que Saltar al Vacío, que lleva casi un año compuesta y de repente dar la vuelta al mundo sin andar porque puedo soñar, Pues también es curioso, ¿no? Parece que me haya puesto yo a escribirle a este
el
momento
futuro.
y no es así, ¿no? Sin embargo, creo que no se parece a nada este momento que hayamos vivido, pero sí que cada uno en nuestra cabeza a veces estamos confinados con nosotros mismos, o estamos que no queremos salir, o que no sé, ¿no? Esa parte de, o no podemos, ya no es que no quiera, sino que no puede. Y entonces siempre he analizado un poco todas esas cosas y lo de los sueños con o sea, el espacio-tiempo, el paquete tienes que ir. Yo soy el típico que te dice, pero ¿para qué te vas para allá si aquí lo tenemos todo, ¿no? Yo soy muy de no salir de casa. Salgo cuando tengo que salir. Entonces, bueno, pues esas malas noticias, por ejemplo, que hablábamos también, ¿no? Tiene esa parte de, vamos, si lo sé, no la escribo. Si sé que llega a pasar todo esto, la llamo buenas noticias. Pero sí que, bueno, que vivimos, hace tiempo que vivimos rodeados de malas noticias y que encima nos afectan mucho más que las buenas, que también es otra cosa que nos pasa, ¿no? Que te puedes tener 50 comentarios buenos en una canción y con que haya uno malo te afecta mucho más que los 50 buenos. Somos así, no se nos puede cambiar, ¿no?
Y hombre, yo entiendo que en el mundo también cada día hay buenas noticias, pero también nos empeñamos en poner el foco en las malas en lugar de en las buenas.
Y a veces incluso pienso que también, no sé por qué, no sé, esto es un poco ya meterme donde notar, pero que venden más las malas noticias que las buenas, ¿no? O sea, entonces alguien se ha agarrado a eso y yo no veo sinceramente no veo la tele, aquí no tengo tiempo para ver la tele. Me pongo los podcasts, los que me apetece, escucho mucho a Ortega, me encanta escuchar La Noche de Ortega porque cuenta cosas como así de decir, ¿no? Tiene ese punto de teatro en la radio, me encanta la radio sobre todo, y escucho mucha radio. Y entonces intento mantenerme, no al margen, porque también soy muy de verme los informes de COVID, esto de Iker Jiménez, también me gusta estar enterado de todo, pero luego canalizarlo de una manera u otra, todo junto, ¿no? No que eso todo el rato sea malo, sino hay que tener un poco esa balanza siempre equilibrada. No puede ser todo el rato ni bueno ni todo el rato malo. Entonces creo que debemos compensarnos, saber lo que existe, saber lo que pasa, ser consciente de lo que hay y luego estar un poquito más unidos, ¿no? Si nos dicen que tenemos que hacer esto todos juntos, otra cosa es que me lo digan a mí. Solo, oye, tío, todo el mundo va a ir sin mascarilla, pero tú te vas a poner la mascarilla y me cabreo. Pero cuando algo tenemos que vivirlo todos juntos, es que me da igual. Yo tengo ahí todas las mascarillas colgadas, pero cuando haya que ponerse, se la pone uno, ¿no? No voy a pensar si esto es verdad o es mentira o no lo pienso. Directamente, si me dicen que me ponga dos triángulos en el coche y un chaleco amarillo, pues todo lo llevamos, ¿no? Y al final, dice, formo parte. O sea, en algunas cosas soy muy poco rebelde, en otras, de aquí soy muy rebelde y escribo lo que me apetece, pero sí que es verdad que a la hora de compartir con todo, me gusta ser parte del pueblo. Y si el pueblo está sufriendo, sufro con. O sea, no me voy a poner a pensar si yo no lo sé, si esto es así o esto es asado, ¿no? Entonces, esa información creo que nos debe llegar de las dos maneras, ¿no? De como decías tú, hay muy buenas noticias, pues también tienes que escucharla y tienes que escuchar programas de humor y tienes que escuchar cosas, pero no tienes que olvidarte de lo que estás viviendo para luego también poder, no sé, un poco. Hay cosas que no, ¿no? Yo, por ejemplo, hay programas de estos que no hace falta verlos, no hace falta comentarlos con nadie porque no voy a encontrarme con alguien que tenga que comentar ese tipo de programa, ¿no? Hay programas que no soy partidario y formas de hacer televisión y formas de hacer radio que a lo mejor no soy partidario. No significa tampoco ni que estén bien ni que estén mal, por supuesto, sino que a mí no me entra, igual que no me entran otras cosas, ¿no? Pero eso, ¿no? Un poco convivir con todo lo que nos está pasando y aprender de ello, porque si te lo tomas de una manera que no es, pues a veces también te pierdes, ¿no? Y es mejor estar, aunque estés perdido, pero no sé, que conozcas ese sitio donde te has perdido, por lo menos.
Bueno, pues, Miguel Campello, si te parece, para desdramatizar con respecto a esas malas noticias, ese tema también con el que presentabas este disco, que tan buena suerte te está dando, este 5, vamos a despedir con esa canción. Ha sido una charla maravillosa, como siempre. Muchas gracias también por dejarnos entrar en tu casa. Y nos despedimos con malas noticias, ¿te parece? Estamos a tiempo de cambiar, pero yo la pondría.
Pues venga, va, ponla así, venga. No, vamos a despedirnos con malas noticias, venga. Yo no digo nada. Igual cambia todo ahora y se vuelve todo bueno.
Venga, pues lo dejamos ahí. Miguel Campello, muchísimas gracias. Enhorabuena por 5 y escuchamos malas noticias y un hasta pronto.
Y empieza un nuevo día y a pesar de tantos días malos, me sobran malas noticias, me faltan seres humanos. Y me abrazo a la mañana, que el viento mueva tu pelo, de tus ojos salen chispas, de tu mano sale el fuego. De un mundo nuevo me trajo el sol todos los días. Yo fui aprendiendo desde el suelo y a levantarme si caía. Todo fue cosa del tiempo y una luna amiga mía. Desde el suelo
con hambre.